A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo, desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludos, apreciados oyentes del programa Historia de la Iglesia. Hoy hablaremos acerca de los llamados padres de la Iglesia. Este título es usado para señalar a aquellos líderes de la Iglesia, distinguidos maestros y doctores de la cristiandad de los primeros 5 siglos después de Cristo, exceptuando, por supuesto, a los apóstoles. Antes de pasar a considerar con detenimiento a cada uno de estos hombres prominentes del cristianismo antiguo, llamados los padres de la Iglesia, es necesario establecer algunas ideas generales al respecto. En cuanto a las doctrinas de los padres, resulta muy difícil de sistematizar en lo que a su teología respecta, primeramente porque no todos sus escritos intentaban ser exposiciones de teología en el estricto sentido del término. Segundo, porque estos escritos no poseen la claridad ni la autoridad que encontramos en el Nuevo Testamento sobre los asuntos doctrinales. Y tercero, porque algunos de los padres de la Iglesia llegaron a caer en francas herejías. En el día de hoy, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Anglicana, ni la Iglesia Protestante, sean luteranos o reformados, con toda propiedad estar en perfecta consonancia con los escritos de los padres de la Iglesia. No obstante esto, podríamos decir que entre los padres más ortodoxos encontramos un consenso general en los asuntos más fundamentales de la fe cristiana. En el estudio de los padres de la Iglesia debemos reconocer a 4 grupos distintos. Primeramente, los padres apostólicos del 100 al 150 después de Cristo, llamados así porque conocieron o fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles. El segundo grupo es los padres apologistas del 150 al 180 después de Cristo, los cuales escribieron literatura apologética, es decir, una defensa de la razón de nuestra fe dirigida a los gobernadores y a los paganos en general. El tercer grupo son los padres polemistas del 180 al 225 después de Cristo. Estos escribieron literatura en contra de las herejías de la época. Y el último grupo, los llamados teólogos científicos del 225 al 500 después de Cristo, quienes fueron estudiantes sistemáticos de teología y filosofía, y estos se dirigían a la Iglesia para edificación. Comencemos pues con los llamados padres apostólicos y los estos de la época. Pero antes de entrar propiamente en alguno de los personajes conocidos como padres apostólicos, quisiéramos ver algunos escritos de la época que fueron de significativa importancia para orientar y edificar a los que vivieron durante estos tiempos, así como para estudiar la historia de la Iglesia y el desarrollo de las doctrinas cristianas. Muchos de estos escritos tienen doctrinas o puntos de vista cuestionables conforme a la ortodoxia de la Iglesia cristiana hoy en día, pero son en su mayoría de gran valor en la conformación de la teología y doctrina de la Iglesia, sin negar los errores de los mismos. Otros escritos no tienen ningún valor doctrinal, pero son un testimonio de la historia de la Iglesia primitiva. Así que comencemos primeramente con la llamada Epístola de Bernabé. Esta epístola fue escrita en Alejandría, es decir, en Egipto, entre el 70 y el 130 después de Cristo. Es una epístola de carácter alegórico y posee un gran valor histórico, doctrinal y apologético, y en ella encontramos una confirmación de los principales hechos y doctrinas del Evangelio, un testimonio de la aceptación general del domingo como el día de la adoración de los primeros cristianos como celebración de la resurrección del Señor. Esta carta también posee una de las primeras alusiones a la canonicidad del Evangelio de Mateo. Sus citas del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, los Salmos e Isaías, son numerosas, pero también cita algunos libros apócrifos, es decir, escrituras del pueblo judío de tradición religiosa, pero no incluidas en el canon del Antiguo Testamento, como el caso de Cuarta Epístola de Esdras y el Libro de Enoc. También esta epístola testifica claramente acerca de la preexistencia y la divinidad del Señor, según lo entendía el escritor de esta epístola. Otra epístola muy famosa fue la llamada Didache o Didaqué. Se cree que fue escrita también en Alejandría o Siria, quizás alrededor del 100 después de Cristo, y es un manual para la iglesia dividido en tres partes: asuntos éticos, asuntos litúrgicos y asuntos disciplinarios, así como la necesidad de prepararnos para la venida del Señor. Aparte de estas dos epístolas citadas, la de Bernabé y la de Didache, queremos también citar la epístola llamada El Pastor de Hermas. El nombre de esta producción literaria se deriva del hecho de que el autor se llama Hermas. Su estilo literario lo distingue de todos los escritos de los padres apostólicos, ya que está escrito en forma de alegoría y hace uso del lenguaje apocalíptico. En realidad, esta obra carece de valor tanto histórico como doctrinal, a pesar de que, quizás por la forma en que estaba escrito, ganó amplia aceptación durante los primeros años de la Iglesia. Una de las cosas que le da valor radica en que nos da un cuadro de la vida cristiana en aquellos días. Toda la obra se trata de un llamado al arrepentimiento y en ella no aparecen los elementos esenciales del Evangelio en ese sentido, aunque tampoco se niegan. Otra epístola importante fue la llamada Epístola a Diocneto, que se escribió a principios del siglo II después de Cristo. Y esta es una carta de carácter apologético. Y tenemos uno de los testimonios más brillantes de la era de los padres apostólicos. Ninguno de los escritos que tenemos de esa generación se iguala a esta carta anónima, escrita como respuesta a las inquietudes de Diocneto, el personaje a quien es dirigida esta epístola, y sobre cuya identidad se ha especulado hasta proponerse, entre otros, al emperador Adriano como el destinatario posible de esta epístola bajo ese seudónimo. La epístola trata sobre la naturaleza del cristianismo y el coraje de los cristianos en medio de las grandes persecuciones. No se sabe quién fue el autor de la obra, y esta epístola marca una transición entre la literatura práctica de los padres apostólicos y la de los apologistas, la cual era más reflexiva teológicamente hablando. Veamos ahora algunos de los padres de la Iglesia Apostólica que, como dijimos, fueron llamados así porque conocieron o fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles. Comencemos con Clemente de Roma. Fue uno de los hombres más estimados de la Iglesia antigua. Llegó a ser uno de los líderes más prominentes en la Iglesia de Roma, discípulo de Pablo y posiblemente también de Pedro. Existen hoy dos cartas a la Iglesia de Corinto que, a pesar de ser anónimas, son atribuidas a su autoría. En cuanto a la primera carta, prácticamente no existe ninguna duda al respecto de que él fue su autor. Y respecto a la segunda, la cual se trata más bien del fragmento de un sermón, ha sido un tanto más objetada. La epístola es de gran valor debido a algunas de las costumbres posapostólicas que podemos ver en ella, así como algunas doctrinas. Lo primero es que los pastores eran elegidos por el consentimiento de la iglesia. La segunda doctrina que podemos ver aquí es que el pastor de Roma no poseía la autoridad en esa época que más tarde clamó para sí. Y lo tercero muestra una comprensión clara de la doctrina paulina de la justificación por la fe. Veamos también ahora a Policarpo de Esmirna. Esmirna es donde está Turquía hoy en día. Él nació en el año, alrededor del año 69 después de Cristo, y fue discípulo de Juan, contemporáneo de Ignacio y maestro de Ireneo. Fue uno de los obispos de Esmirna durante la primera mitad del siglo II después de Cristo. Hizo un viaje a Roma en el 154 después de Cristo, padeciendo el martirio en el 155 durante la persecución del emperador romano Antonino Pío. No poseía el intelecto ni la agudeza de Clemente o de Ignacio, pero fue un hombre ampliamente respetado por la iglesia de su época, por su profunda piedad y por su amor inquebrantable al Señor Jesucristo. Escribió una carta a la iglesia de Filipos, la cual consiste de 14 capítulos breves exhortando a los hermanos al amor, la armonía, el contentamiento, la perseverancia y la oración, aún a favor de los perseguidores de la iglesia. Policarpo también alaba el amor que ellos mostraron hacia Ignacio de Antioquía y por la adherencia de ellos a la fe apostólica. Esta carta no posee un valor literario de otras producciones de esa época, pero es un testimonio simple de la piedad de este hombre y que respira por todas partes un verdadero espíritu cristiano. Es en su tono la epístola que más se acerca al espíritu de las cartas pastorales de Pablo, como muestra un ejemplo de la introducción en una de esas cartas. Cito: Policarpo y los presbíteros con él a la congregación de Dios, la cual reside en Filipo, gracia y paz sean multiplicadas del Dios Todopoderoso y de Jesucristo nuestro Salvador. Veamos ahora otro personaje importante, padre de la iglesia, llamado Papías. Este era un discípulo de Juan y amigo de Policarpo. Nació en el año, alrededor del año 70 después de Cristo, y fue obispo de Hierápolis, una ciudad de Frigia, hoy dentro del territorio de Turquía, hasta la mitad del siglo II después de Cristo. Algunos dicen que sufrió el martirio en Pérgamo, es decir, Turquía también, cerca del mismo tiempo en que murió Policarpo, el obispo de Esmirna, que también está en Turquía. Indudablemente se trataba de un devoto y piadoso hombre de Dios que, debido al contacto que tuvo con algunos de los apóstoles y otros cristianos del siglo I, poseía una amplia tradición oral, así como bastante conocimiento de las Escrituras. Veamos ahora el caso de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es relativamente poco lo que conocemos de este obispo, que pastoreó la iglesia de Antioquía en Turquía durante la primera mitad del siglo II. Posiblemente nació alrededor del año 35 después de Cristo, y algunos aseguran que Ignacio fue discípulo de Pablo, otros de Pedro y otros de Juan. No obstante, ni Ignacio ni Eusebio mencionan un discipulado apostólico en la vida del obispo de Antioquía. De acuerdo con la leyenda que tenemos de su martirio, Ignacio fue traído delante del emperador Trajano durante una visita que éste hizo a Antioquía, y allá fue condenado a muerte y transportado a Roma encadenado, donde murió comido por las fieras en el Coliseo de Roma. Durante su viaje a Roma y al pasar por Asia Menor, Ignacio tuvo la oportunidad de escribir unas cartas que han sido motivo de mucha discusión entre historiadores y teólogos. En estas cartas se puede ver, en sentido general, una doctrina pura, pero también una sobreexaltación del martirio. Ahora bien, el punto focal de la discusión es el concepto que aparece en sus cartas acerca del gobierno de la iglesia, como lo entendía Ignacio. Es en esas cartas donde encontramos por primera vez la mención de un triple oficio en la iglesia: el de obispo, presbíteros y diáconos. En sus escritos se advierte un error en su sugerencia de una diferenciación entre el obispo y el presbítero, y esta doctrina, coincidente con la católica romana, es diferente a la creencia generalizada de la iglesia cristiana evangélica, en la cual solo admite dos oficios, el de los pastores y el de los diáconos, y demuestra por las escrituras que el oficio del pastor, el del presbítero o el del obispo son una misma cosa. En conclusión, he aquí un breve resumen de cada uno de los hombres y documentos que constituyen el testimonio de esta época post-apostólica. Dios en su soberanía nos permitió tener estos testigos que nos hablan de la vida de la iglesia durante sus primeros años de desarrollo, de luchas, de persecuciones y de definiciones teológicas. Los padres apostólicos fueron hombres, y algunos podríamos decir grandes hombres, pero ninguno de ellos debe ser nuestra norma de fe y práctica, pues sus escritos no son inspirados por Dios como las Sagradas Escrituras. No obstante, tuvieron un gran valor didáctico para los cristianos de esa época y son, hoy en día, de un gran valor para el entendimiento de la historia del cristianismo.
Así, hemos llegado a la parte final de este programa Historia de la Iglesia, en el que conocimos los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.